Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. La Asociación de Amigos de China publicó 20 poetas colombianos contemporáneos traducidos al chino, El Canto del Cóndor, y 20 poetas chinos traducidos al español, Pagoda. El concurso La Pera de Oro ya tiene sus resultados gracias al Caro y Cuervo. La siguiente es la agenda para que usted se programe entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre y asista a algunas de estas actividades organizadas por el Caro y Cuervo.
Los libros también tienen presencia en La Palabra.
La Asociación de Amigos de China publicó 20 poetas colombianos contemporáneos traducidos al chino en el libro El Canto del Cóndor y 20 poetas chinos traducidos al español con el título de Pagoda. El doctor Enrique Posada de la Asociación de Amigos de China espera que la iniciativa de publicar estos dos libros sea de amplia acogida por parte del público tanto colombiano como de la China. La actividad de presentación de El Canto del Cóndor se realizó el 26 de octubre al mediodía para facilitar la hora española. El Instituto Caro y Cuervo invitó a esta presentación, hizo las debidas transmisiones y en esta antología estaba la participación, contaba en esa mesa, del doctor Enrique Posada Cano, escritor y sinólogo, y quien es además el director de la Asociación de Amigos de China. También estaba la participación de Cristina Maya, poeta y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, y Gong Rou Ging, traductora de la antología. Esto estuvo moderado por Guillermo Molina, investigador y profesor del Instituto Caro y Cuervo. El evento se realizó en colaboración con el Instituto Cervantes y la Red Canoa. Aquí le dejamos a ustedes una grabación obtenida con el profesor Enrique Posada, para La Palabra, en exclusiva para La Palabra, hablando de estas publicaciones y lo que se espera de ellas. Profesor Enrique Posada, muchas gracias por estar con nosotros en CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Viene usted con una serie de actividades e iniciativas de publicar poetas colombianos contemporáneos traducidos al chino, al igual que poetas chinos traducidos al español. Son 20 los poetas tanto de la China como de Colombia, pero antes de eso, yo quisiera que me hablara un poco, profesor, y me contara la Asociación de Amigos de China, de la cual usted hace parte. ¿Cómo nace esta asociación? ¿Qué han hecho en todos estos años?
Bueno, esta iniciativa nació en mayo del 2019, cuando estuvieron en Bogotá invitados por mí, como director del Instituto Confucio, dos poetas y editores chinos que vinieron al Festival de Medellín. Ella se llama Li Zuo y el señor poeta se llama Zheng Haopo. Entonces yo planteé la posibilidad de conmemorar 40 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y China que se cumplieron el año pasado, con dos antologías. Una que sería de 40 poetas chinos, 20 hombres, 20 mujeres, contemporáneos, y la otra de 40 poetas colombianos traducidos al chino. Ya la primera de ellas, que se llama Pagoda, ese es el título, está editada en Colombia por Uniediciones. Y la otra de poetas colombianos, que se titula El Canto del Cóndor, está en proceso de edición tanto en China como en Colombia. Esa es más o menos la historia, Víctor.
Claro, profesor, ahí entran también entonces otras preguntas dentro de esta charla que tenemos, y una de ellas es las traducciones. ¿Quiénes hicieron las traducciones tanto de la poesía hecha por los poetas contemporáneos colombianos al mandarín, al chino, y también de los poetas chinos traducidos al español? ¿Cómo fue ese proceso?
Bien, traductores de Pagoda, que es la antología de poetas chinos traducidos al español, fue realizada por dos grandes traductores. Uno de ellos es Pablo Rodríguez, colombiano, que ha residido mucho tiempo en México, y una traductora, poeta ella, que se llama Isonda Morillo, que vivió en China mucho tiempo, ahora está en Francia, también es poeta y peruana. Esos son los dos traductores de Pagoda. En cuanto a la antología colombiana, escogimos a una que ha hecho una traductora china que tiene maestría en lenguas comparadas de la Universidad de Pekín. Se llama Kun Ruoqing. Ella es la gran traductora de la poesía colombiana.
Profesor, ¿y qué tanta expectativa y qué tanto interés produce en China un libro traducido de poetas contemporáneos colombianos? Se lo digo con el buen sentido de la palabra, sin ánimo de ofender ni nada. Es pura curiosidad. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos leen los chinos a los colombianos?
Bien, la literatura colombiana es conocida en China de hace ya varias décadas, obviamente por Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, fue traducida al chino. Primero publicada en ediciones piratas, pero ya hace aproximadamente 8 o 10 años que la representante de García Márquez en China, Carmen Barcel, logró un editor que hiciera una edición legal pagando todas las regalías, y ya 100 años de soledad y toda la obra de García Márquez está editada legalmente ya en China. Somos 28 los autores traducidos al chino hasta hoy, colombianos. La poesía es menos conocida, y podemos decir que esta es la primera antología que se hace de poetas colombianos en idioma chino.
Y la de Pagoda también vendría a ser la primera antología de poetas chinos traducidas al español y presentadas en Colombia.
Sí, es la primera. Son poetas de mediana edad, entre la más joven, que es Lisuo, tiene unos 28 años, hasta poetas de 50 años o un poco más. Pertenecen a un movimiento importante en China que es fundado por este señor que le digo, Chen Haopo, que es, además de poeta, empresario editorial, y que fundó un movimiento llamado Partes Bajas, que tiene un buen impacto en los círculos literarios de China.
Profesor Posada, y de los poetas colombianos traducidos, ¿algunos de los nombres cuáles serían?
De colombianos te puedo decir algunos, de memoria.
Sí, claro.
Digamos, dos. Las de mayor edad porque es una selección, una antología que hemos hecho Cristina Maya y yo, la hemos hecho con un criterio de gran poesía, de buena poesía. Las dos más veteranas son Dora Castellanos, nacida en 1922, y Maruja Vieira, por fortuna todavía viven. Y el más joven de todos es Santiago Erazo. Están también Piedad Bonet, Mariela Zuluaga, Juan Felipe Robledo, Freddy Yeset, Elkin Restrepo, García Mafla, Fernando Denis. Pues es una selección muy representativa.
Bastante representativa. Y esa es la selección, profesor Posada, que el próximo 26 de octubre al mediodía, para facilitar comunicaciones entre los dos continentes y las naciones, se va a hacer la presentación.
Sí, el 26 de octubre, como dice el Víctor, el 26 de octubre a las 11 de la mañana se hará un lanzamiento en Colombia de esta antología, que será con participación de la traductora de la antología colombiana, a quien te mencioné, Kun Ruo Chin, estará presente, y estaremos conversando Cristina Maya y yo con el poeta español Guillermo Molina del Instituto Carlos Cuerpo.
Profesor Posada, muy amable, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado.
No, con mucho gusto.
El concurso La Pera de Oro ya tiene sus resultados gracias al Caro y Cuervo. El concurso en esta oportunidad, que contó con la organización departamental de cuento La Pera de Oro, dio a conocer el resultado de la segunda fase de esta iniciativa y luego del juzgamiento de los representantes del Instituto Caro y Cuervo. Es así como los organizadores del evento agradecen a toda la comunidad educativa del departamento de Boyacá por la gran acogida que ha tenido la convocatoria 2021 para plasmar en letras la esperanza de un mundo mejor. Un año más de pandemia no ha logrado amilanar el deseo de cada uno de nosotros para mantener abiertas las puertas a nuevas oportunidades y deseos de seguir cambiando, buscando siempre el arraigo a nuestra tierra y el deseo de ser cada día mejores. Mil gracias a todos, desea en este acto el concurso departamental de El Cuento, y nuevamente también por la colaboración de toda la comunidad educativa. El concurso de cuento La Pera de Oro continúa siendo la convocatoria cultural de mayor participación en todo el departamento de Boyacá, con 3.114 inscritos, al igual se contó con la participación de 101 municipios, agregaron los directivos del concurso. Después de cerrar la plataforma www.cuentoslaperadeoro.co y revisada cada una de las creaciones literarias que se inscribieron este año desde diversos municipios del departamento en lo referente a los parámetros establecidos en la convocatoria, fueron aceptados los siguientes cuentos para el juzgado del Instituto Caro y Cuervo. En la categoría de estudiantes de los grados primero a quinto se recibieron 1.004 creaciones, y por el concurso y el número de creaciones, literarias que cumplieron los requisitos establecidos por el concurso para continuar en el proceso de juzgamiento fueron 827. En los estudiantes de grados sexto, séptimo y octavo se recibieron 941 creaciones literarias, y las que cumplieron con los requisitos establecidos fueron 850. En los estudiantes de grado 9, 10 y 11 se recibieron 1.040 y fueron consideradas por llenar con los requisitos establecidos 1.010. También para los docentes directivos hubo un total de recibir 129 creaciones literarias y se aceptaron en su totalidad. Esto dio un total de 3.114 número de creaciones literarias recibidas y 2.816 que fueron el total de las que cumplieron con todos los requisitos. Los voceros de la organización aseguraron que continúan con el cronograma propuesto para entrega de resultados de acuerdo con las fechas establecidas en la página www.cuentoslaperadeoro.co. De igual forma, agradecieron la colaboración que la Gobernación de Boyacá, la gestora social del departamento, la Secretaría de Educación, la Secretaría de las TIC y Gobierno Abierto, la Secretaría de Cultura y Patrimonio, Instituto Caro y Cuervo, Academia Boyacense de la Lengua y Alcaldía de Genesano han brindado a esta iniciativa cultural. Asimismo, invitan a todos los participantes a revisar los archivos adjuntos para confirmar su continuidad en el proceso. Cabe resaltar que la información que se da ha sido tomada tal cual como fue diligenciada en la plataforma de inscripción por cada participante. Es importante aclarar que los cuentos que no fueron subidos a la plataforma no podrán participar en esta versión. La organización del concurso atenderá las solicitudes que cada uno de los participantes que requieran alguna aclaración o corrección. La consulta se debe realizar al correo del concurso cuentoslaperadeoro@gmail.com y se dará respuesta en los 3 días siguientes de forma personalizada. Por otro lado, se confirmó que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 14 de noviembre a las 10 de la mañana en el marco del Festival Internacional de la Cultura.
Los destacados de la palabra para esta semana.
La siguiente es la agenda prevista para la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre en el Instituto Caro y Cuervo. Así usted podrá programarse con debida anticipación y asistir a todas estas actividades. Iniciamos contando que el Seminario Permanente de Lenguas Nativas en su sexta sesión estará llevándose a cabo a las 10 de la mañana este 27 de octubre de 2021 en la plataforma Zoom y Facebook Live. El Seminario Permanente de Lenguas Nativas se configura como un espacio de discusión con base en las diversas investigaciones que se han adelantado desde la interdisciplinariedad que ofrece las ciencias humanas. Para este año, el tema central del seminario se enmarca en la Cátedra UNESCO de Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo. Las políticas lingüísticas son una herramienta para la conservación de la diversidad cultural y lingüística. Los derechos lingüísticos de los pueblos propician el reconocimiento, respeto, protección y estímulo al uso de las lenguas en diferentes ámbitos, entre ellos el hogar, la escuela, las comunidades, el territorio ancestral y nacional. Por tal razón, se tendrá la intervención de varios académicos que presentarán sus hallazgos sobre este tema en las diversas y diferentes sesiones. Políticas lingüísticas y la oralitura en contextos de multilingüismo en Colombia, con la invitación muy especial de Aminta Peláez Guarillo. Esto es en la Cátedra de Herencia Africana, Ciudadanías Literarias y Fetiches Postcoloniales. Se hará por las plataformas Zoom y Facebook Live del Instituto Caro y Cuervo el 29 de octubre de 2021 a las 2 de la tarde. Esta Cátedra de Ciudadanías Literarias y Fetiches Postcoloniales, Literaturas Caribeñas y Africanas Contemporáneas cuenta con la participación de Eliana Díaz Muñoz de la Universidad del Atlántico y la coordinación de Alberto Bejarano.
Bicentenario al aire.
Cinco repúblicas, güero, la que liberto, vivo en Bolivia, con Venezuela, el Perú y el Ecuador. Y a Colombia no la nombra por verla de Dios mayor.
Lo que hoy es Colombia, hace 200 años.
Hoy la relevancia de la Biblia en la gesta libertadora con la historiadora Viviana Arce Escobar. La decisión final era de Dios.
Hay una cosa muy interesante, y es que tanto los que están a favor como en contra, por supuesto, tienen la misma formación académica, y en ese caso saben la relevancia de utilizar la Biblia para argumentar. Pensemos que en este momento la Biblia no se considera un libro de fe, es una autoridad. O sea, lo que está en la Biblia es palabra de Dios y es incuestionable en una sociedad completamente católica, ¿no? Donde, digamos, no existen otras formas de pensamiento diversas. Luego vamos a ver, ya entrado el siglo XIX, que empieza a existir la masonería, incluso algunos de estos padres empiezan a coquetear con la masonería, cuando ven que eso es medio protestante, se retiran, pero digamos que empiezan a haber otras formas de religiosidad distintas a la católica, pero a principios del siglo XIX no, todos son absolutamente católicos, nadie puede ser ateo en ese contexto, ¿no? Y entonces los sacerdotes entienden la relevancia de la Biblia para sus fieles, entonces toman pasajes bíblicos para justificar ya sea la independencia o ya sea la permanencia del rey. Entonces, así como Santo Tomás va a ser un elemento icónico, muy retomado por todos, porque Santo Tomás habla de soberanía del pueblo, habla de tiranía, de usurpación de poder, y todas estas cosas vienen al pelo, digamos, con lo que se está sucediendo aquí en el territorio americano. De la misma manera, la Biblia, en algunos episodios del Antiguo Testamento, muestra su descontento con los reyes, muestra cómo los reyes son usurpadores de poder, se vuelven tiranos, ¿verdad? Y en este caso, la perfecto para hablar a favor de la independencia, y como en otros casos habla de cómo Dios maneja los hilos de la historia. O sea, en últimas, los sacerdotes lo que muestran, estén a favor o estén en contra de la independencia, es que la decisión final es de Dios. Dios ha decidido mandarnos la reconquista como un castigo, Dios ha decidido mandarnos la república como una misericordia y cosas por ese estilo. Y se basan en textos bíblicos, especialmente el Antiguo Testamento, para hablar de este caso.
¿Qué importa que en la nube el mismo Dios se esconda?
El débil contra el fuerte, tomado desde fuentes bíblicas.
Hay, por ejemplo, dos episodios que seguro los oyentes reconocen, recuerdan muy bien. Uno es muy interesante y es el momento en que Judith es enviada para matar a Holofernes. Es un episodio del Antiguo Testamento. Entonces Judith seduce a Holofernes y lo embriaga, van a su tienda, y cuando después los soldados de Holofernes van a ver qué pasó con Holofernes, que no sale, pues se encuentran con que está decapitado. Y su cabeza se la lleva Judith junto con su empleada y se la entregan al pueblo sirio, que en ese momento, digamos, Israel no tiene cómo ganar, y terminan, digamos, derrocando a su contrincante de una manera astuta y hábil. O el caso más reconocido, más recurrente, que es el de David y Goliat, como un jovencito termina matando a este monstruo filisteo sin ninguna probabilidad inicial de ganar, y lo hace a través de la astucia y la inteligencia. Esos dos episodios bíblicos, por ejemplo, que hablan de cómo el débil puede combatir al fuerte y ganarle al fuerte, van a ser supremamente retomados para mostrar, primero, cómo España le puede ganar a Francia, ¿cierto?, cuando tienen capturado a Fernando VII, y luego nuevamente cómo la nueva república, que es nueva, que es joven, que apenas está comenzando, puede ganarle a un imperio como el hispánico, de trayectoria y de un ejército mayor y demás. Entonces esta idea del débil contra el fuerte, por ejemplo, va a ser tomada de los pasajes bíblicos, ya sea a favor de la monarquía o en contra de ella.
El Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y Seice Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caricuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caricuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishinco.com radiocolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.